escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos un sábado más, como decía el tango, un sábado más a esta propuesta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos y particularmente para la comunidad docente, que está expectante de un montón de cosas que hoy tenemos para informar. Oscar, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un sabadito ya entrado agosto. Comenzamos el mes, dicen, más largo del año.
Dicen, el que hay que pasar. Pero bueno, viste que Argentina es un país donde hay que pasarlos a todos los meses. Sí. En ese sentido, socializamos.
No queremos los pensar meses, que claro. Va a ser. Dice, agosto dura 60 días, dice. Sí. Los demás dura 25 minutos, prepárense.
Julio no fue muy corto, que digamos.
No, o sea, no fue extenso. Se hizo largo por las vicisitudes que hemos estado viviendo, que no cesan, si bien, como decíamos la semana pasada, hay un atisbo de esperanza o de expectativa. Lo seguimos muy... Un poco de eso vamos a hablar hoy porque, bueno, tenemos varios temas, entre ellos el central nuestro, que es el de la paritaria provincial, que todavía no tenemos una propuesta conformada, concreta. Si bien para el resto o el total de los gremios estatales o los empleados que dependen del Estado cordobés, hay una propuesta que se está analizando en los sindicatos que todavía no ha cerrado. Para nosotros es fundamental que los jubilados estén contenidos, entonces estamos esperando que el gobierno avance sobre eso. Vamos a esperar.
De todas maneras, lo que hay que decir es que hay conversaciones y que no hay una propuesta que no se mueva. Hay movilidad en la negociación. Sí. Sí. Como dato positivo,
digamos. Como dato positivo es que no es que el gobierno dice esto y nada más. Hay posibilidades. Pero lo vamos a charlar con Juan Monserrat, está esperando nuestra llamada dentro de un ratito. Él nos va a contar porque además el miércoles que viene hay paro nacional de CETERA.
Así es, vamos a estar hablando de ese tema también.
Hablando de eso porque tiene temas cruzados y otros que son extra Córdoba.
Específicamente de CETERA. Bueno, y en Los Cocos, en ese bellísimo lugar, hermoso fin de semana les ha tocado, se está llevando a cabo un encuentro de derechos humanos y ESI.
Exacto. Son los promotores y promotoras de Derechos Humanos y ESI que la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la compañera Silvia Marchetti hace tiempo viene armando, formando, conformando y bueno, también de alguna manera llevando una formación interesante. Ha hecho varios encuentros. Este me parece que post pandemia es el más formal y más grande. Se ha hecho en la Colonia de Los Cocos desde ayer que están allí presentando nuevos materiales como la tercera entrega de toda educación sexual, las nuevas cartillas, una línea de tiempo de lo que es la cuestión de género en nuestro país. Así que le vamos a hablar con Silvia también, que está allí en Los Cocos. Le vamos a preguntar qué es lo que están haciendo y cómo viene toda la cuestión de derechos humanos y género para nuestro sindicato.
Bien, y vamos a estar hablando de otro Ateneo virtual, en este caso del Programa de Educación Rural 2022, Oscar.
Sí, el sábado pasado invitábamos a este Ateneo que se realizó el último jueves, jueves a las 19 horas, con un conocido de la casa, el profesor Isabelino Siede. Siempre ha estado con nosotros, sobre todo abordando las temáticas de educación rural. Ha participado de varios congresos de docentes rurales de Los Cocos y siempre es un referente para el sindicato y para la docencia de Córdoba. Así que hemos rescatado lo que él centralmente discutió o analizó o expuso el miércoles pasado a los docentes. Tuve la posibilidad de charlar un ratito con él, no hubo posibilidad de entrevistarlo, pero me contó que quedó muy contento. De todos modos lo vamos a escuchar en su palabra.
Parte de su ponencia.
Sí, en su palabra, y me contó que un poquito se quedó con ganas de más, pero ya nos vamos a dar cuenta cuando lo escuchemos en su síntesis.
Bien, señores y señores, de todo esto, y hay muchas otras cosas también para contarles, esta es La Tiza, que nos sintonizan a través del 580 de AM, FM 88.5 y la 102.3 Más Que Música. Salimos allí a partir de las 4 de la tarde. También, por supuesto, nos pueden sintonizar en vivo y en directo a través de la app de los SRT, SRT Play. Y si no, en la página cba24n.com.ar, allí también tienen un link para sintonizarnos en vivo y en directo, estén en el lugar del mundo en el que se encuentren. Esta Tiza que arranca de esta manera.
La Tiza. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Esto es del disco doble Cantora.
Si no creyera en la locura.
Última gran producción de Mercedes Sosa.
De la garganta del sinsonte.
Junto a Shakira haciendo el tema de Silvio.
Si no creyera que en el monte.
La masa.
Se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza. En la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carnes con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor desfasado en copa nueva.
Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Si no creyera en lo más duro.
Si no creyera en el deseo.
Si no creyera en lo que creo.
Si no creyera en algo puro. Si no creyera en cada herida. Si no creyera en lo que rondé. Si no creyera en lo que esconde. Hacerse hermano de la vida.
Si no creyera en quien me escucha. Si no creyera en lo que duele. Si no creyera en lo que quede. Si no creyera en lo que lucha.
Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para hacer.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva.
Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
El tema de Silvio Rodríguez, la versión que hacían juntas desde el disco Cantora, Mercedes Sosa, Shakira, La Masa.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, el tema que anticipábamos al comienzo con Oscar, la Junta Ejecutiva del gremio de UPC presentó el jueves pasado al plenario de secretarias y secretarios generales el informe acerca de cómo van las negociaciones con el gobierno, las negociaciones salariales para el aumento del segundo semestre del corriente año. Recordemos que se está negociando a partir del primero de julio, con lo cual cualquier cosa que se otorgue, que se consiga, será retroactiva al primero de julio, más allá de que siga corriendo el tiempo y ya se hayan cobrado los haberes de ese mes sin el aumento, irá con planilla complementaria, bueno, sí, como es habitualmente cuando se acuerde.
Una de las cosas que ya, está concretada es que el diferimiento del aumento de los jubilados es de 30 días y no de 60, como establece la ley 10.694, sino que es como que se volvería a los 80-24, con 30 días.
Claro, claro, ¿no? Exacto.
Cuando impacta ese descuento en la caja paga el aumento a 30 días después. Por lo menos eso ya está confirmado. Lo demás está todavía...
Es todo en materia de negociación. Materia de está Juan Monserrate, el secretario general de UPC en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia, y a vos, Daniel, y a Oscar. Acá estamos en Los Cocos con las compañeras y compañeros.
¿Cómo están Los Cocos? ¿Lindo o hermoso?
Precioso.
Precioso, ¿no?
Bien. Muy bonito.
Una hermosa jornada. Bueno, contanos un poquito, Juan, ¿cuál es la propuesta que comentaron, que charlaron con en el plenario de secretarios y secretarios generales? Es decir, ¿cómo quedaría constituida?
Estamos trabajando con el resto de los gremios. O sea, están los compañeros del CEP, los judiciales, están los compañeros viales, la unión del personal de superior, los compañeros de sanidad, los compañeros músicos. Estamos trabajando toda una propuesta conjunta para que sea equivalente en todos los escalafones. Y hemos llegado a algunas conclusiones, pero todavía falta, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que el aumento salarial del segundo semestre, o sea, de 7 meses, este segundo semestre va a empezar en julio y no en agosto como estaba previsto en la paritaria original. Hemos convenido que los aumentos son bimensuales, o sea, que son en julio, en septiembre, en noviembre y en enero. Hemos convenido de que vamos a llegar al 70% en el bolsillo, hemos convenido, como decía Oscar, de que el diferimiento de los jubilados va en 30 días y no en 60 días. Hasta ahí la propuesta parecía que caminaba sobre ríos y que iba a ser muy sencillo discutirla, pero bueno, a última hora, cuando uno ve las planillas, cuando uno va viendo cómo se va trasladando esto que supuestamente está convenido y donde se expresa el 12% de pauta en el mes de febrero, 8% en el mes de septiembre, 10% en el mes de noviembre y 5% en el mes de enero, o sea que ahí compone una pauta de 35 puntos, que sumado a los 30 puntos que logramos en el primer semestre, que deberíamos haber cobrado a partir de julio, pero lo cobramos desde mayo, conforma una pauta de salario porcentual de 65 puntos. Y después hay un monto fijo que ya nosotros tenemos a partir del mes de mayo, que son de 5.000 pesos en modo FONIN, o sea que los que tienen dos cargos es 10.000 pesos, los que tienen 30 horas es 10.000 pesos, que con eso no solamente se llega a 70 puntos, sino que se superan los 70 puntos. Si a eso le sumamos lo que hemos discutido y hemos acordado en la paritaria nacional, los docentes van a estar siempre por encima del resto de los escalafones del escalafón de los empleados públicos de Córdoba, porque vamos a tener entre 4 y 5 puntos más como consecuencia de las negociaciones que llevamos en la paritaria nacional. Visto desde ese punto de vista, no tendríamos que tener problemas. El problema que tenemos es que esos 70% que el gobierno dice que ya está acordado con el resto de los trabajadores del Estado Policial no se expresa en jubilados. Y entonces, bueno, ahí aparece todo lo que nosotros venimos reclamando desde la misma sanción de la ley 10.694, nuestra iniciativa popular, nuestras propuestas, que algunas de ellas han sido reconocidas por el gobierno provincial, pero no en la forma y en el modo que nosotros queríamos. Por ejemplo, dentro de la iniciativa popular nosotros tenemos que terminar con el diferimiento. Bueno, el gobierno no hace lo que nosotros pretendemos, que es que cobren los compañeros jubilados en el mismo momento los aumentos que los compañeros en actividad, sino que lo hace a 30 días, pero mueve esa forma, y no en el modo que uno quisiera. No de modo que no quisiera, porque pone que los de que cobran 150 mil para abajo tienen un diferimiento de 30 días y los que cobran 150 mil para arriba continúan con el diferimiento. Una cosa tan engorrosa, tan poco prolija por parte del Ejecutivo Provincial, que pareciera ser que en el marco en el cual estamos todos bastante complicados con el tema de los precios y donde necesitamos paz y tranquilidad a sabiendas de que una fuerte recaudación por parte del gobierno provincial, no solamente por recursos propios, sino por transferencias del gobierno nacional, nos parece a nosotros que es una tomada de pelo, porque realmente estar discutiendo el 70%, así como si estuviéramos jugando al truco, digamos, a ver quién tiene un poquito más, un poquito menos, cuando sabemos perfectamente que los jubilados docentes tienen la peor jubilación docente del país y son los más retrasados dentro del conjunto de los jubilados de la Caja de la Provincia de Córdoba. Y si uno también toma en cuenta de que el REM, los que forman expectativas en el mercado, están hablando de que se va a superar el 70%, realmente nosotros no vemos motivo por el cual a esta altura del año, a esta altura del mes, no tengamos ya una propuesta que por lo menos nos deje transitar un par de meses y las expectativas devenidas de las nuevas autoridades nacionales pongan un poquito más de tranquilidad y los porcentajes que los formadores de precios están diciendo que va a tener la economía sean significativamente inferiores.
O sea, Juan, a ver si entendemos, en el caso de los jubilados entonces el problema sigue siendo el diferimiento, porque los porcentajes a aplicar serían los mismos, pero claro, diferidos.
No están los mismos porcentajes. Están los activos, pero no los jubilados, que es el 65.
Ahí va.
Y en segundo lugar, el diferimiento no es a la totalidad de los jubilados, sino que los que cobran menos de 150.000, ahora 170.000, van a tener un diferimiento de 30 días.
Y los otros.
De 170.000, un diferimiento de 60 días.
Claro, no estábamos hablando de fortuna. Sí.
Realmente molestan mucho. En lo particular, es un ir y venir permanente y una zozobra continua de algo que es realmente, que tiene una legitimidad a nuestro planteo que es imposible de no resolver. Entre las conversaciones que hemos tenido en el devenir del día viernes y el día sábado, con las autoridades, digamos, que nosotros mantenemos algunos contactos, entendemos que esto se está discutiendo en las más altas esferas de la provincia, se está discutiendo con el gobernador de la provincia, y ahí evidentemente algunas de nuestras razones tienen que aparecer. Tiene que aparecer, por ejemplo, el pago del fondo de incentivo docente provincial en la hora de jornada extendida. Tiene que aparecer el tema del 70% por la vía que sea, por la vía de reconocer un monto fijo equivalente en los sueldos de cada uno de los jubilados, o de blanquear los 5.000 pesos, que sería lo correcto.
Claro.
Lo correcto es que ese monto no remunerativo sea blanqueado, de modo tal de que los compañeros jubilados, todos los compañeros jubilados, porque hay unos que cobran 5 y otros que cobran 10, lo puedan llegar a cobrar.
Claro.
Bueno, esas cosas técnicas son las que nosotros el día viernes, cuando estuvimos con los secretarios generales, les expusimos de que estábamos trabajando en ese tema, y en el medio de todo esta discusión, bueno, aparece esta situación de Chubut, donde iba a haber una protesta el miércoles por todo el tema de los jubilados nacionales, etcétera, etcétera, y por la apertura de las comisiones paritarias. Bueno, aparece toda esta condena al compañero Santiago Goodman, que ha sido secretario general de ATH, en una lucha interminable con Acción y ahí en la provincia
de Chubut.
Y donde efectivamente después fue imputado y el día jueves se conoció que fue condenado. Y este día miércoles 10 se va a conocer cuál es la pena. Así que bueno, en función de eso, lo que iba a ser una jornada nacional de protesta se convirtió en un paro nacional de todos los docentes del país, que nosotros ya hemos comunicado que lo vamos a acatar y que lo vamos a acompañar, y que en las calles de Córdoba el día miércoles a las 10 y media de la mañana vamos a estar marchando.
O sea, va a haber una marcha, paro y marcha el miércoles 10.
Exactamente.
Bien, volviendo al tema, obviamente que no se han disparado los mecanismos habituales, esto no ha sido puesto a consideración. ¿Tienen plazos para poner a consideración del resto de...?
No es posible, porque nosotros queremos tener por lo menos la Junta Ejecutiva y el plenario del Secretario General una propuesta que más o menos conforme. Si nosotros venimos en la línea de la iniciativa popular, venimos insistiendo que Córdoba tiene la peor jubilación del país, venimos insistiendo que se reforme la ley 10.694 y nos encontramos que en la mesa de negociación salarial no solamente que no se solucionan los temas que nosotros proponemos, sino que se agravan. Bueno, hasta que no esté resuelto, no lo vamos a poner a consideración de los compañeros, porque ni siquiera desde la conducción y de los cuatro compañeros que negociamos estamos convencidos de que eso sea una buena propuesta.
Bueno, se abre una semana de marcadas expectativas, más allá de esto que plantea que va a ocurrir el miércoles, que es el paro nacional convocado por CETERA y la movilización en la ciudad de Córdoba, Juan.
Bueno, así es. El día miércoles los esperamos a todos los compañeros. Vamos a marchar por el tema jubilatorio principalmente, porque la negociación salarial tenga la garantía de que vamos a llegar a los porcentajes que estamos discutiendo y tenga la garantía de tener la cláusula de revisión para que si se dispara la inflación por encima de 70 puntos podamos seguir discutiendo, y tenga la certeza de que nuestro sindicato está muy atento con la marcha de la economía en general y que aspiramos a que el gobierno provincial honre el compromiso que se tiene de que el salario no se deteriore más de lo que está deteriorado.
¿La cláusula de revisión está garantizada?
También está garantizada la cláusula de revisión, pero bueno, eso hay que firmarlo.
Claro, sí, sí. Está bien. Sí, 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 al menos en conversaciones. Por eso, garantizado no hay nada hasta que no esté firmado, pero al menos en conversaciones está charlado. Juan, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, un gusto, hasta luego. Acá está Silvita lista para...
En un ratito la convocamos. Gracias, Juan. Hasta luego. Juan Montserrat, secretario general de UPC, allí en Los Cocos, participando también de este encuentro del que vamos a hablar con Silvia Marchetti en un ratito nada más.
Sencillamente una postilla. El tema de la marcha del miércoles, obviamente que es en el marco del paro nacional, incluye la protesta nuestra por los puntos de la iniciativa popular que se está llevando adelante. Veremos qué pasa entre lunes y martes con la negociación local, pero también hay que agregar que hay unos puntos que seguimos, y lo hablamos con Oscar Ruibal hace un programa, dos programas atrás, el tema de que hay cuestiones firmadas ya con el gobierno hace mucho tiempo que no se terminan de concretar. El pago a los docentes especiales de DAI, la titularización en secundaria, varias cosas que ya están firmadas, aprobadas, que el Ministerio ha dado el visto bueno, pero que se traban en otros estamentos del gobierno, como es Fiscalía, por ejemplo, y no se concretan. Entonces también vamos a poner sobre la mesa esos recursos.
También van a estar allí. Muy bien, 12:24 en la República Argentina.
Anda, no duerme, espera el día.
El tema del Flaco Spinetta.
Sola en su cuarto, Anda quiere jugar.
Levón, Aristi Muño. Conociendo Rusia, vos, Ana, no duerme.
Su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada. Tal vez mañana despierte sobre el mar.
Ya convoca la que la repa que bailen sus recuerdos. Párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces cuenta negro sobre negro. Chupes van de calzo buscando sentir esta ya pesada de ganas. Espía por esa ventana, quiere saber si invita a existir. Los nervios ebrios en estado febril. El corazón girando como mano de Fermín. Pintando de carmín para que nada enferme. Dándole un poco de luz a este fin tan tenue. Habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras Ana no duerme.
Sobre la...
Ana no duerme, hermosa versión la que hacían David Lebón, Lisandro Aristimuño, Conociendo a Rusia y Vos. Bueno, algunas informaciones breves que hay que conocer. Atención, hay fecha, confirmación respecto de cuándo van a ser las elecciones de delegadas y delegados escolares, Oscar.
Más allá que eso, en realidad, en lugar de eso, Daniel, iba a ser, ¿te acuerdas? Estaba anunciada para que se hagan entre el 22 y el 26 de agosto.
Claro.
Bueno, con tema esto de que, bueno, tenemos la negociación paritaria un poquito retrasada. El 7 de septiembre hay elecciones de CETERA. Sí, y para todo eso hay que trabajar. El plenario de secretarios generales en el día jueves, conjuntamente con Junta Ejecutiva, decidieron postergar la elección de delegados escolares para el mes de octubre.
Muy bien.
Aún no hay fecha concreta. Seguramente se va a anunciar en la proximidad del tiempo, cuando la Junta y secretarios generales así lo acuerden. Pero consideramos todos de que iba a quedar muy en medio de una actividad bastante. Ahora estamos todos centrados en el tema paritario y después en la elección de CETERA. Así que la elección de delegados escolares que estaba prevista para el mes de agosto, esto se va a hacer en octubre.
Se corren todos los plazos necesarios, obviamente.
Se corren todos los plazos para presentarse como interesados, candidatos, como así también, bueno, quienes quieran, más allá de que no hay un padrón fijo en esto, porque votan todas y todos los docentes, sean afiliados o no, los que quieran votar y estén, sean personal de la escuela, votan en su escuela.
Muy bien. Bueno, comentábamos los otros días del trabajo que se hizo, un trabajo de tejedoras y tejedores, que tenía como fin a gente que necesitaba del abrigo en este invierno, que al que todavía le queda un rato, y se han entregado esas frazadas.
Se han entregado después de, bueno, anuncios, invitaciones, un par de encuentros que se hicieron allí en nuestro ISIEC con quienes quieran ir a tejer los cuadraditos de 20x20 o las frazadas completas. Bueno, las compañeras de la Secretaría de Jubilaciones, Graciela Trasoyer, con sus colaboradoras, Viviana Carnero y Lilian Soto, se llegaron el día de ayer a la Fundación del Padre Oberlin y entregaron todo lo que habían logrado confeccionar. Uh-huh. Bastantes frazadas, no han dado un número, pero un buen número. La campaña Sumemos Calor a Este Frío, realizada por las compañeras de jubilaciones, ha sido entonces concreta y ha sido entregada ya a la Fundación del Padre Oberlin en el día de ayer. Las felicitaciones para las coordinadoras y organizadores y para todas y todos los que de alguna manera aportaron a esta campaña con su labor manual.
Calor para la gente que está bajo la órbita del Padre Oberlin.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y allí en Los Cocos se está llevando a cabo este encuentro de promotoras, promotores de derechos humanos, ESI y grupo de jóvenes. UPC viene trabajando desde distintos espacios en iniciativas que atienden a distintas modalidades de abordaje de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Recordemos que desde el año 2011 que la Secretaría de Derechos Humanos viene adelante con una intensa labor de difusión, concientización, en distintos colegios primarios, secundarios, terciarios, capacitaciones, talleres, horas de viaje para acá, viaje para allá del equipo. Desde el 2019 también están trabajando en capacitación de un grupo de promotoras y promotores conformado por representantes de todas las delegaciones como para ampliar el espectro de gente que esté capacitada para capacitar, para que no sea ese grupo primigenio que era limitado y que por ahí se contaba con los dedos de una mano. Una de las que integraba ese grupo, una de las pioneras, es por supuesto la Secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvia Marchetti, que está en Los Cocos. ¿Qué hace, Silvia? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros acá lo estamos pasando fantásticamente bien.
Sí, nos decía Juan que está muy lindo Los Cocos.
Muy lindo, muy lindo. Aparte nos tocaron unos días maravillosos de sol, lo que nos permite también generar debates en el exterior. Bueno, muy lindo. Voy a hacer una pequeña corrección.
Corrija, señora.
Es encuentro solamente de promotores de derechos humanos y ESI, no grupo de jóvenes. A veces nos juntamos, pero en este caso no.
Bien, perfecto. De todas maneras, yo decía de aquel grupo que gastaban autos y cubiertas viajando, yendo y viniendo. Bueno, ahora tienen promotoras y promotores, es mucho más grande el grupo. Ya no entran en un auto, ¿no? A tal punto que da para un encuentro en Los Cocos.
No, y Tania, no solo el encuentro, nosotros hicimos el año pasado, después de la pandemia, el 7 de diciembre, un encuentro después de la virtualidad, a donde nos hacía falta abrazarnos, y es muy hermoso ver las fotos, porque las sonrisas, los abrazos, las conversaciones que se generaron ese 7 de diciembre fueron algo maravilloso. Y a partir de ahí, nosotros vamos haciendo encuentros o en cada delegación o regionales, y de vez en cuando hacemos un encuentro provincial como este, ¿a dónde? Por ejemplo, en el día de ayer vinieron de Abuelas, del Archivo Histórico de Memoria, a presentarnos proyectos de trabajo en conjunto. Estuvimos con Mara Pinto, que es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a donde estuvimos hablando de prevención de violencia laboral, protocolos, convenio 190, etcétera. Y cerramos con un taller con gente de la Casita Trans, que son gente de Santiago Merlo, a donde trabajamos el eje ESI, valorar la afectividad. Hablamos de las emociones, hicimos un trabajo, un collage, dibujamos, escribimos, una serie de cosas. Esta mañana presentamos la línea de tiempo, una línea de tiempo de ESI que va desde el 2002 al 2022, recogiendo todos los derechos y las luchas que ha habido en estos años, junto con un mazo de cartas tipo preguntados, para poder darle vida a esa línea de tiempo con nuestros alumnos y alumnas, jugando y pensando en todos los avances que ha habido en los últimos años y en lo que nos queda por conseguir. Y ahora en este momento se están reuniendo porque vamos a hacer el debate final. Lo maravilloso de esto es que ya empiezan en diferentes delegaciones a caminar solos.
Trabajamos
en conjunto, nos reunimos, pero, por ejemplo, en Santa María estamos trabajando un acompañamiento pedagógico de proyectos institucionales. Es decir, estamos trabajando con docentes, delegados y delegadas, que después en sus escuelas van a generar los proyectos institucionales de ESI. En el departamento Colón se ha conformado un observatorio, también iniciativa del grupo de promotores, que están observando, digamos, quieren vincularse con las escuelas, debatir y generar intervenciones que vayan más allá de los problemas particulares en lo administrativo, si alguien no cobró, si un MAR se atrasó, o de los ascensos, o etcétera, etcétera. Quieren abordar problemáticas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con la aparición de niñeces diferentes y diversas, y que a veces en las escuelas no saben cómo abordarlo. Entonces se han conformado en un equipo y observatorio para analizar estas temáticas e intervenir. Ahora de aquí, en Cruz del Eje, vamos a conformar un grupo también, a donde ya los promotores y las promotoras generan sus propias acciones, nosotros los vamos a ayudar, también con Río Cuarto, también con Tercero Arriba, también con General Roca. Entonces vos decís, es como que ya los pollitos están volando solos.
Ya no hay que viajar tanto. No hay que viajar tanto, Silvia.
Es maravilloso.
Silvia, me interesa esto que decías de que presentaron esta mañana lo de la línea de tiempo. ¿Es a modo de balance o también es una actividad para trasladar a las escuelas?
Bueno, en realidad es para trasladar a las escuelas. En realidad a nosotros nos quedaron muchos insumos de los festejos de los 15 años de la ESI. En un tiempo, nosotros decimos que esto es como cuando, ¿viste cuando hubo una fiesta en tu casa? Que te quedó algo de bebida.
Te sobró para 3 días para comer,
exacto. Sí. Bueno, a nosotros nos sobró como para 3 años, porque no son no son cosas perecederas.
Claro.
Entonces, en realidad, con los festejos de ESI, una de las cosas que pensamos es que teníamos que dejar plasmado en algún lado lo que ha pasado en estos 15 años, a partir de la aparición de la ley de ESI, pero además todas las otras leyes que acompañan el proceso y el trabajo de ESI, y cómo ha impactado de alguna manera eso en la escuela. Entonces, bueno, se recogió. Es una línea de tiempo que no solo reivindica acontecimientos, sino creaciones de leyes, habla de personas del colectivo de la diversidad, o personas que a lo mejor el recuerdo de esas personas no es un recuerdo alegre, porque a veces tiene que ver con muertes, pero la aparición de ese acontecimiento vinculado con esa persona ha generado después una ley que vino a reparar o a avanzar en algún derecho al respecto, ¿no?
Claro.
Entonces, hicimos esa línea de tiempo donde hay hitos nacionales, hitos provinciales e hitos sindicales, porque nosotros también como sindicato hemos participado de marchas, de otras organizaciones, de la intersindical, etcétera, etcétera. Y el juego de cartas del preguntado tiene cuatro categorías: acontecimientos, leyes, personas y derechos. Uh-huh. Y son 10 preguntas de cada una de esas categorías, nivel 1 y nivel 2, bueno, para preguntar e ir respondiendo, ir tocando la línea, ir mirándola y después completando con otros contenidos o conceptos, si quieren, que son absolutamente googleables.
Claro.
Así que es para trabajar en las escuelas, sí.
Y es muy interesante, sigo allí, porque me parece que lo de la línea de tiempo te permite ver el camino desandado, porque... Y estaba pensando que quizás sea porque surgen todos los días nuevas complejidades que desafían lo hecho. Y a veces da la impresión de que no se ha avanzado nada. Pero claro, en realidad quizás no sea que no se ha avanzado, sino que el avance te plantea nuevos desafíos, nuevas complejidades. Y lo vemos en hechos cotidianos, ¿no?
Eso por un lado, Daniel.
¿Eh?
Eso por un lado. Y lo otro complejo es que cuando vos alcanzás una conquista por la que has luchado mucho tiempo, decís, ¿y ahora qué?
También.
Porque también hemos conseguido un montón de cosas, qué sé yo, la ley de interrupción voluntaria de embarazo, por la que se venía luchando hacía 20 años. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces siempre falta, cuando uno revisa, siempre faltan derechos para conquistar. Ahora que digo lo de la interrupción voluntaria de embarazo, ayer a la mañana me olvidé de una intervención fundamental que hemos tenido. Ha venido a visitarnos Pate Palero,
ajá,
que ha sido una de las con las que arrancamos,
sí, claro,
el equipo viajando por la provincia, y que ya nos vino a visitar como directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina.
Mira.
Porque ahora está trabajando ahí. Y nos ha hecho debatir sobre un tema muy interesante, vinculando todos estos temas que tienen que ver con los avances en derechos y la religión, lo religioso.
Ajá.
Porque cuando alguien no está vinculado a ningún grupo religioso, a veces le resulta más fácil militar por la diversidad o
claro,
militar la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Pero ¿qué pasa cuando uno está vinculado a un colectivo religioso y desde dónde de esas discusiones? Así que ayer hemos tenido también una mañana interesantísima con este tema.
Bien. Otro tema son, a propósito de formación, ya hay una nueva entrega de cartillas sobre educación, las que se llaman todo educación sexual, ¿no? ¿Y de qué van esas cartillas nuevas?
Bueno, en realidad esas cartillas habían nacido, yo ya ni me acuerdo en qué año, pero hace unos cuantos años, como para dar respuesta, como para darle un impulso a aquellos docentes, que todavía no habían encontrado cómo arrancar con ESI, es decir, tiene un listado de recursos y tiene unas actividades muy, muy, muy primitivas como de arranque. Pero bueno, al avanzar nos vamos dando cuenta que hay que modificarlas. Entonces, hicimos una segunda entrega que solo tuvieron una aparición virtual, que fue en tiempo de pandemia, con algunas modificaciones, y esta ya es la tercera entrega, porque nuevamente sufrieron modificaciones, se le agregaron actividades, se corrigieron algunos recursos, etcétera, etcétera. O sea que son las mismas cartillas en esencia, pero que han sufrido modificaciones en contenido y en recursos. Y esas cartillas están a disposición, no solo de manera digital, sino que nosotros ahora, donde estamos yendo, las estamos llevando, porque, vuelvo a decir, tiene orientaciones conceptuales y teóricas para dónde pararnos, para abordar algunos temas, herramientas conceptuales en ese sentido, y actividades y recursos.
Estoy viendo acá algunos títulos: Amar en tiempos de redes sociales, Cosas de hombres, sí, Deconstruyendo el amor romántico, Orgullosamente diferentes.
Deconstruyendo el amor romántico, que dice, como dice nuestro compañero Marcos, que también es quien nos acompaña en los talleres, mata más gente que las enfermedades venéreas.
Claro, sí, totalmente, es verdad.
Es romántico que seguir reconstruyéndolo, porque nos complica mucho la vida.
Bueno, Silvia, que lo sigan disfrutando. Les queda un rato, me decía, el cierre solamente.
Nos queda solo el cierre, ahora a la 1:30 ya es el almuerzo final, y ya nos quedaremos seguramente después del almuerzo tomando algún mate y disfrutando del sol, pero ya sin actividades.
Está muy bien. Silvia, te agradecemos muchísimo y que termine todo en orden,
No, muchas gracias a ustedes por estar siempre convocándonos, y todas las veces que quieran, porque nosotros siempre tenemos un montón de cosas para contarles.
Bien. Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. Quienes llegan ahora a la tiza son Jorge Drexler y Julieta Venegas. Abracadabra.
Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras.
Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa.
¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos? Quien tenga un beso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue.
Consentidas, ladronas de mariposas,
dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos? Quien tenga un verso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la niegue. A la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue.
Abracadabra es lo que estaban haciendo Julieta Venegas y Jorge Drexler.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Y ya que hablábamos con Silvia de producciones de UPC, en este caso otra producción de el ISIEC UPC del ciclo Entre Docentes 2022.
Incesante producción de material de parte del ISIEC, trabajan mucho y hace un tiempo esta parte hubo una conversación entre docentes, como en los ciclos que se desarrollan junto a Gonzalo Gutiérrez, el director, con Mariana Mayo, donde nos invitan a pensar sobre la enseñanza, las experiencias y los desafíos de la educación. Bueno, ingresen a la página de UPC, a la sección de ISIEC, al Conectate, ISIEC UPC, y encontrarán una nueva publicación elaborada junto a Mariana Mayo. Ahí bien. Tienen material para compartir, para leer, para escuchar y para ver, porque fue un conversatorio virtual, digamos, que quedó grabado. Así que ahí está el resumen para que lo puedan disfrutar y lo puedan, por supuesto, aprovechar.
Muy bien. Recién cuando hablábamos de Juan, nos anunciaba que UPC no es que se suma, es parte de CETERA, por lo tanto participa del paro que tendrá lugar, paro nacional que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de agosto. En Córdoba habrá una movilización, como en otras ciudades de la República Argentina, pero estaría, porque tocamos de soslayo las razones, él habló sobre la situación de Goodman en Chubut, que ha sido condenado por una protesta de hace 2 años. Contanos un poquito de este tema. Y de las otras motivaciones que llevan al paro.
Bien, las motivaciones, para empezar por eso, obviamente reclamos ante la preocupante situación que se vive en todo el país en cuanto a la educación. Hay provincias que no han convocado a paritarias.
Ajá.
Hay provincias que han cerrado en un 40-45% y se niegan a volver a
abrir.
A abrir. Hay provincias que no resuelven, como por ejemplo Mendoza, Santa Fe, que ha hecho paros la semana pasada y creo que la semana que viene tiene paros de nuevo. En San Luis, en Corrientes, están en un conflicto y no se resuelve. Hay otras que, vuelvo a repetir, no han convocado siquiera. Hay un tema con la actualización de los aumentos para jubilados. La CETERA exige que se trimestralice, o sea que cada 3 meses se actualice el aumento como emergencia para los jubilados. Y lo central, lo que hablaba Juan, era la protesta por el pedido de no criminalización de la protesta social. Porque este fallo, y lo cuento rápidamente, que la justicia de Chubut, que la justicia condena a Santiago Goodman como coautor de un incendio a las dependencias oficiales en el año 2019. Recordemos que en ese tiempo había un atraso en los haberes de los estatales de 3 o 4 meses.
Sí, fue una situación muy delicada.
Muy difícil, y que obviamente los sindicatos y los empleados estatales salieron a protestar. Hubo algunos desmanes, nunca se supo bien quiénes fueron los autores, pero una investigación, por ponerlo entre comillas, muy entre comillas, de la policía de Chubut detecta, filma, saca fotos, obviamente que estaban todos allí, y se elige, bastante arbitrariamente, a Santiago Goodman como referente del sindicato docente para imputarlo como coautor de un incendio a dependencias oficiales. No está nada probado, y de hecho los testigos han hablado de que no hay pruebas, no pudieron ver, nadie vio que él fuera el autor. Lo imputan y lo condenan como coautor cuando no hay otros imputados.
O sea, único coautor.
Claro.
Es raro.
O sea, hay muchas inconsistencias. Por eso mismo, el miércoles 10 va a ser como una especie, como se utiliza los fundamentos de la condena. Aquí van a dar la sentencia, la condena. ¿Qué condena, qué pena le van a otorgar? Si cárcel, escarcelado, lo que sea. La cuestión es que al compañero, evidentemente, lo inhabilitarán. Lo
dejarán, claro, para ejercer trabajo, cargos públicos, obvio.
Y para ejercer la docencia, inclusive. La docencia. Así que es muy grave lo que pasa, y es un claro hecho de criminalización de la protesta social. Ese es el punto central para que no siga pasando. En Mendoza también ha pasado, han encarcelado a varios dirigentes sindicales por protestar. Entonces, si hay una tendencia hacia este lado, hay que ponerlo un punto, y hay que ponerlo en evidencia, visibilizarlo, para que no se naturalice, no se convierta en algo normal. Entonces, el motivo es la no criminalización de la protesta social, el paro del 10 con respecto al caso Chubut.
Muy bien. Bueno, y ahora sí, lo que nos contabas, Oscar, al comienzo respecto de Isabelino Siedes, que ha sido uno de los expositores de este Ateneo Virtual del Programa de Educación Rural 2022. Y tenemos un resumen, ¿verdad?
Tenemos un resumen, porque él, después voy a contar un poquito más, tuve la oportunidad de charlarlo. Se quedó con ganas de más. Dice, en Córdoba trabajan, y lo va a decir en el resumen, mucho la educación rural desde el sindicato, lo sabemos, ya llevamos muchísimos congresos, y él hizo...
De hecho, falta bastante poco ya para el próximo.
Sí, ya tenemos...
cuando querramos acordar.
Sí, sabemos decir que cuando viene el congreso rural...
Se acabó el año.
Viene Navidad y estamos listos.
Sí.
Bueno, en el resumen, Isabelino habla un poquito de que cómo en Córdoba se aborda la ruralidad, y cómo las ciencias sociales son un tema que puede expandir las temáticas a otras disciplinas, y cómo desde la ruralidad se puede también no solamente trabajarlo localmente, como es la costumbre, sino también en otros ámbitos que son necesarios. Eso nos decía Isabelino.
Lo escuchamos.
El trabajo que viene haciendo UPC con docentes rurales desde hace tantos años, yo no lo he visto en ningún otro lugar del país. el peso que le ha dado UPC al trabajo con rurales es enorme y creo que es valiosísimo. Y también creo que estamos viviendo un tiempo de pospandemia. No es que hay un momento justo donde decimos acá la pandemia terminó y empieza la pospandemia, pero digamos, desde que empezó la pandemia estamos atravesando la experiencia de una escuela a partir de la pandemia. Y una de las cuestiones que nos están atravesando ahora es que pareciera que la pandemia no ha sucedido. Pareciera que vamos escondiendo debajo de la alfombra los efectos de la pandemia, y yo creo que tenemos que tomar conciencia de que estamos atravesados por eso. Y no estamos atravesados del mismo modo que cualquier otro lugar del mundo. Estamos atravesados en un contexto de enorme desigualdad social, en un contexto de una Argentina empobrecida y una sociedad empobrecida. Entonces creo que los efectos son mucho más duros, porque estamos no solo enfrentando la coyuntura, sino una situación estructural muy alarmante. Nos metemos, tanto Mirta Castedo como Mónica Escobar o yo, a hablar de educación en escuelas rurales a partir de una investigación que nos llevó 6 años en la zona rural de Chascomús, pero también me parece importante plantear algunas advertencias. Primero, no hay una ruralidad, hay muchas ruralidades, porque el campo no es un territorio homogéneo. Ni todos los que participan de la sociedad rural están en la misma situación, ni todos los paisajes rurales son semejantes. Hay un montón de matices diferentes. Entonces, cuando uno habla de ruralidad, hay que hablar de múltiples facetas y múltiples modalidades de la ruralidad. En esta diversidad de las ruralidades, pensar qué significa enseñar ciencias sociales, cuáles son algunas de las prácticas ordinarias en la enseñanza de ciencias sociales y qué cosas deberíamos modificar. Por eso planteaba qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar ciencias sociales en escuelas rurales. Enseñar ciencias sociales en la escuela, buena parte de la enseñanza está atravesada por la lógica de identificarnos con el pasado, valorar la geografía del país, valorar los aportes de grandes personajes de nuestra historia. Y esto es un componente diferente de lo que ocurre en otras áreas de enseñanza, novedoso, específico, si se quiere, de las ciencias sociales. Esa cuestión valorativa está asociada a la construcción de una identidad compartida, y en ese sentido es un propósito que se agrega a estos propósitos cognitivos, a veces de manera más o menos compatible y a veces de manera poco compatible. Porque los propósitos cognitivos están ligados a la criticidad, a poder poner en duda las cuestiones que suponemos que son de cierto modo, pero que queremos cuestionar, y queremos cuestionar de raíz, porque eso es lo que hace cualquier disciplina de conocimiento. Mientras que los propósitos socioidentitarios no apuntan a cuestionar, apuntan a construir alguna visión común, compartida, y que a veces entra en colisión con la idea de criticar. Muchos colegas en distintos ámbitos me dicen, bueno, yo doy las efemérides, sobre todo en el primer ciclo, pero particularmente en escuelas rurales, las efemérides tiñen toda la propuesta de la enseñanza de sociales, porque es lo que permite trabajar con muchos grados a la vez. Pero las efemérides apuntan sobre todo a este propósito socioidentitario, no necesariamente a comprender o a llevar adelante toda la agenda de investigación que plantean las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. Entonces creo que una de las preguntas para hacernos es esa relación entre las efemérides y la enseñanza de la historia. ¿Podría haber una escuela sin efemérides? Esta pregunta, cuando uno la plantea en Argentina, la respuesta es no, de ninguna manera. ¿Dónde vamos a ir a parar sin efemérides? Las efemérides son un componente fundamental de la propuesta formativa escolar. Bueno, sin embargo, en muchísimos lugares del mundo no existe nada parecido a las efemérides, y en muchos lugares han existido rituales parecidos a las efemérides y se han desmontado hace unas cuantas décadas. Particularmente en Europa hubo efemérides hasta mediados del siglo XX, pero muy ligadas a los nacionalismos exacerbados que derivaron en el nazismo, el fascismo, en las guerras mundiales, y luego de las guerras mundiales se desmontaron todos esos rituales patrióticos. Mientras que en América en general, del sur y del norte, se mantienen las efemérides como una celebración de la identidad y con una idea de que tenemos que ir celebrando esto que tenemos en común. Pero en pocos lugares de América, con tanta fuerza como en Argentina, donde tenemos una efeméride por mes, donde se iza o se ríe la bandera todos los días en cada escuela. En otros lugares del mundo eso no ocurre. Digo, tiene que ver con la historia de países que surgieron a partir de guerras de independencia, pero que perdura 200 años después como si fuera la única manera posible. Entonces, cuando planteo, ¿podría haber una escuela sin efemérides? Y escucho que hay colegas que me dicen, no, ¿a dónde vamos a ir a parar sin las efemérides? Siempre mi respuesta es, bueno, con las efemérides fuimos a parar a todos lados, fuimos a parar al terrorismo de Estado, al terrorismo de mercado, a la caída estrepitosa de las instituciones. No es que las efemérides nos han librado de algo. Entonces quizás podríamos probar una enseñanza que no sea por la vía de identificarnos, sino más bien por una enseñanza que tome en cuenta la criticidad y que en todo caso solo construyamos valoraciones a partir de conocer y no en vez de conocer. Creo que el objeto de estudio de las ciencias sociales debería ser la realidad social, una realidad social que es multifacética, diversa, desigual, que es conflictiva y cambiante, que es compleja y multidimensional. Si el objeto de estudio es la realidad social, también hay algunos matices para plantear. A veces se plantea, bueno, tenemos que comprender lo propio y luego comprender lo ajeno, lo distinto. Y esto yo creo también que tiene mucho peso en escuelas del ámbito rural, donde pareciera, bueno, hay propuestas de enseñanza pensadas para el ámbito rural que enseñan cómo es la vida en el campo. Y yo digo, ahí tenemos un problema, porque es importante que chicos y chicas aprendan cómo es la vida en el campo, pero sobre todo también me parece importante que aprendan cómo son otras vidas fuera del campo, o sea, que su propia vida pueda confrontarse con otras vidas posibles, porque es lo otro, lo distinto, lo ajeno, lo lejano, lo que nos da elementos para poder pensar lo propio. No es que mirándonos al ombligo nos entendemos más, y comprender la vida en la cual estamos insertos todos los días también es difícil si no lo cotejamos con lo otro, con lo distinto. Por eso digo que cuando trabajamos la realidad social, eso implica no trabajar la actualidad ni trabajar lo cercano, sino trabajar lo cercano y lo lejano, trabajar lo propio y lo ajeno, trabajar el presente y el pasado. Y a veces también plantea, bueno, pero vamos a trabajar con los intereses de los chicos y de las chicas. Y es cierto, es importante que los intereses se pongan en juego, pero también es cierto que a uno le interesa aquello que ya conoce, es decir, aquello que ha tenido oportunidad de interesarlo. Parte del trabajo de la escuela es generar nuevos intereses, es decir, es abrir los horizontes culturales para que nos llegue a interesar aquello que no nos interesaba antes porque lo desconocíamos. Si no, termina ocurriendo en la enseñanza de ciencias sociales que hay una propuesta formativa para sectores populares y otra para sectores de la élite, hay una propuesta formativa para el campo y otra para la ciudad, porque a cada uno le damos lo mismo que ya conoce, que es lo que le interesa y lo que quiere seguir investigando. Entonces, creo que el propósito central debería ser pensar la realidad social con estos matices, lo propio, lo cercano, lo lejano, lo propio y lo ajeno, y tratando de articular esos propósitos cognitivos y los propósitos socioidentitarios, sobre todo postulando que construyamos valoraciones a partir de conocer y no en vez de conocer, y no que la valoración nos obture la posibilidad de hacernos preguntas. A mí me parece que la criticidad es la bandera emancipatoria mucho más que el contenido supuestamente progre o revolucionario. Porque cambiar el adoctrinamiento conservador por un adoctrinamiento progresista no es emancipatorio. Lo emancipatorio es poder invitar a pensar, ¿eh? Me parece que ese es el desafío desde cada aula.
Interesantísimo. Muy interesante lo que plantea. Muy desafiante, porque... pero muy interesante. Mucho sentido común.
Exactamente, vos sabés que si vos uno está tan por ahí acartonado en lo que es la educación formal, digamos, como está diseñada, el abordaje de las efemérides muy central, digamos, decir, che, la abordamos desde un sentido nostálgico casi, y muchas veces no tenemos en cuenta la realidad social, política de hoy, que como decía vos recién, lo hablábamos en off, podés enseñar de todo.
Todo podés enseñar con la realidad social, desde economía, historia, geografía, lo que se te cante si abordás la realidad social.
La verdad que sí. Ahí está, vamos a anunciar la publicación del conversatorio que la Secretaría de Educación organizó el miércoles pasado para que lo puedan disfrutar completo.
Muy bueno, la verdad que muy bueno. Bueno, nos estamos yendo, Oscar, ¿nos ha quedado algo en el tintero o nada?
No, ha quedado más nada, el miércoles tenemos paro nacional, la convocatoria es para ya, seguramente entre lunes y martes, oficializaremos lugar y hora para que nos concentremos en la ciudad de Córdoba y donde sea necesario.
Muy bien, gente, que la pasen lindo. Buen fin de semana, gracias, para todos. Nos reencontramos.
Gracias a Sofía Urbina y a Romina. Que
gracias, te Romy. En los controles y a Sofi. Gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.